De lunes a viernes, de 17 a 19. Verano Nacional, con la conducción de Candela Martín.
Tarde, y por más que disfrutemos de escuchar a Serú Girán, tiene toda una razón de ser que estemos escuchando Eitileda, porque nos está acompañando en el día de hoy aquí en el estudio de Radio Nacional el señor Walter Domínguez, que no solamente es el autor de Serú Girán, la historia. Buenas tardes, Walter, gracias por venir.
No, es un placer. Buenas tardes a todos.
Él es músico, es periodista, trabajó en televisión, trabaja en radio, actualmente es el editor de Spot en Clarín. Tengo la suerte de trabajar con él. Él es mi jefe, chicos, así que...
Ah, bueno,
vamos,
esto
a
queda todo
bien,
en familia.
Entonces,
sí, esto tengo que portarme bien.
No, no, por favor, te lo pido.
Te pido que
bien.
Le des mates
asiduamente, así, pero se, bueno,
le ofrezcanle todo el pudín, todas estas cosas, porque por favor, se los pido. Pero la verdad que cuando me encontré con el Walter del libro, conocí un Walter Domínguez distinto al que me toca conocer a mí profesionalmente, ¿no? Y que seguramente al que te lee en Clarín o al que te escucha acá en Nacional Rock, también se encontró con otro costado distinto, porque vos escribís esta historia más como fan que como periodista.
Sí, la verdad que sí, fue el motivo por el que escribí el libro, porque... Cuando me comenta un chico que trabajaba conmigo, que trabaja conmigo como manager, me dijo, ¿sabes que la editorial está buscando a alguien que haga el libro de Serú Girán? Y yo dije, ah, Serú Girán. Y empecé a hablar. Estábamos en un café los dos solos. Le hablé 40 minutos de mi historia con Serú Girán y me dijo, bueno, por ahí lo tenés que escribir vos. Es que sí, fue... Y yo mismo no tenía claro que era tan fan, porque nada, cuando Serú se separa en el 82, musicalmente me fui para cualquier otro lado. Pero se ve que todo me había quedado muy adentro. Había estado en el primer concierto de Serú, en la presentación de cada uno de los discos, cuando tocaron juntos con Spinetta, en la separación. Y me di cuenta que había estado en todos, que no, salvo el de La Rural, que es el show grande, que no entré porque no conseguí entradas, pero estuve, es como si hubiera estado, porque llegué a las 5 de la tarde y me fui a las 3 de la mañana de La Rural.
¿Pero qué te quedaste todo ahí en las inmediaciones?
Absolutamente, en las inmediaciones, haciendo la cola con los chicos, viendo si podía entrar, bla, 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 escuchando el show de afuera. Cuando terminó el show, me quedé con la gente que salía. Es como si hubiera estado.
¿No intentaste colarte?
Me acuerdo las... No, colar no me pude colar, era... dictadura militar.
Claro, era más un contexto complicado.
Me acuerdo cosas que dijo Charlie en ese concierto y no estuve, ¿entendés? Entonces, a los 40 minutos el pibe este me dijo, no, está bien, ya está.
Ya te vendiste, ya estás. Aprobado.
Y ahí mismo, después de lo del fan, a uno le agarra la cosa profesional y vuelve a los discos y vuelve a buscar archivo y va a los recortes y no solo a Wikipedia. Y bueno, pude hacer la cosa profesional y rigurosa de la investigación periodística, la cosa musical de disco por disco, que tocan en cada uno, pero finalmente lo que primaba era mi mirada de fan.
Claro.
Eso, de ver a esos tipos por primera vez y no olvidármelo jamás.
Uh-huh. Me acordé mucho también de la muestra de Nora Lezano, que se llamaba Fan, y que ella también mostraba, ¿no?, esa visión de fan del rock nacional, y pensaba que a veces cuesta despegarse de esa figura de fan cuando tenemos que hablar de bandas que nos formaron musicalmente o que nos acompañaron en un crecimiento como la adolescencia.
Sí, igual a mí lo que me pasa con muchos músicos que charlando con ellos me fui dando cuenta es que son absolutamente fans. Es decir, Charly García sabe todo de los Beatles. No hay nada que no sepa. Y en una época, cuando estaba no en su mejor momento, vos ibas a hacerle nota a la casa y medio que te ponía a prueba. Te cerraba con llave y solo te dejaba ir si vos le contestabas determinada cantidad de preguntas de los Beatles. Calamaro es un fan, no sé cómo decirlo, enciclopédico del rock, nacional e internacional. Uh-huh. Es gente que sabe todo y que realmente, después, para hacer una carrera, empezaron siendo fans, pero fans tremendos, ¿no? ¿Viste?
Metódicos,
un poquito,
¿no?
Claro, uh-huh. Metódicos, que te sabes todos los discos, sabes quién toca en los discos, sabes dónde lo grabaron, en qué fecha y por qué es el primer corte fue ese y no otro. Bueno, tiene que ver también con el amor por la música por ahí.
Uh-huh. ¿Y por qué, digamos, decías recién que tuviste este encuentro y te diste cuenta de cuánto sabías de Serú, pero si no hubiese llegado a ese encuentro, ¿por qué vale la pena hacer un libro de Serú y no de otra banda del rock nacional?
Y Serú era como un gran seleccionado, o sea, tenían
los
todo.
Mejores.
Claro, sí, tenían todo. Es decir, vos después ves las encuestas, en esa época se hacían encuestas en la revista de rock, y mejor guitarrista salía Lebón, mejor bajista Aznar, mejor tecladista Charlie, mejor baterista Moro, mejor banda Serú Girán, todos los años, los 4 años que estuvieron juntos, que para mí es la etapa que cuento, del 78 al 82, eran los mejores en todos, pero además al virtuosismo agregale. Que había tres tipos que eran muy buenos compositores. Aznar por ahí despuntó más tarde, pero ya componía, y Lebón y Charlie ya componían muy bien. Tres tipos que eran muy buenos cantantes, o sea, cada uno, Charlie, David y Lebón, son cantantes solistas, y que sin embargo, todos juntos eran más que la suma de las partes, porque cuando se ponían a cantar, vos los escuchás cantando en vivo y es... Por ahí esto es medio de músico lo que voy a decir, pero uno hace la tónica, uno hace la tercera, uno hace la quinta y cantando te forman el acorde. Las bandas acá de rock no hacen eso.
¿Sí? Ya no.
Ya no. Y estos lo hacían en vivo, decía, cada uno está cantando una parte, ¿cómo armonizan? Tenían todo eso. Y encima atrás estaba Moro, que lo que le tirabas era esos 5 rendidores, ¿viste? Que lo que le tirabas
lo agarraba.
Te revolvía y te la defendía, porque Moro, dicen, qué cuadrado Moro. Moro tocaba batucada brasileña, jazz rock, rock cuadrado, por supuesto, pero digo, me parece que era eso, que se juntaba, fue una cosa que se juntaron 4 tipos y armaron algo muy distinto a todo lo que había sucedido acá.
Bien, vamos a ir al informativo, después vamos a seguir charlando con Walter Domínguez, tenemos que cumplir con las noticias en Radio Nacional, seguiremos hablando acerca de Serú Girán y también acerca de la música de Walter Domínguez, por supuesto, de sus discos y de su nueva banda.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
De lunes a viernes, de 17 a 19. Verano Nacional. Con la conducción de Candela Martín.
¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu
es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente bonita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a quemar, no se va a quemar, no se va a quemar.
Seguimos en Verano Nacional y estamos hablando con Walter Domínguez, periodista, músico, autor de Serú Girán, la historia, lo consiguen en librerías, es de Editorial Planeta, es una edición muy bella que no solamente tiene muchos testimonios y mucha data, sino fotos hermosas para ir recordando aquella época si la viviste o para conocerla si sos contemporáneo y que no llegaste a vivir la etapa Serú Girán. A veces pasa eso, ¿no? Para los que nos gusta el rock nacional decimos, pucha, ¿por qué nací tan tarde? Porque no es, digamos, es difícil encontrar bandas como las que hubo.
A mí no me lo vas a hacer decir. Para mí,
no voy a
decir
no sé.
Que lo del pasado
cuesta.
Fue mejor.
No,
mañana
no digo que
mejor,
el pasado es mejor. Ya lo sé, pero que digo es... hay cosas nuevas y distintas, pero uno es un nostálgico también a veces, ¿no? O cuando lo escuchás a Charlie ahora decís, bueno, ¿cuál fue la mejor época de Charlie? ¿Cuál es el disco de Charlie que más me gusta? Digo, son tipos que son eternos para el rock nacional.
Absolutamente. Sin embargo, yo fui a la escucha de Random y lloré. Y es un disco del 2017.
No sé
por qué.
Viniendo de vos es muy subjetivo, digamos, ¿no? No es muy objetivo. Digo,
no sé por qué le preguntamos esto a Walter Domínguez, pero...
No, pero igual, a mí con el rock me pasa que sí, le tengo que dar oportunidad. Me parece claro. que va a venir algo mejor siempre.
Uh-huh. Okay. Para lo que fue la construcción del libro, hay muchos testimonios, pero no están ellos.
Sí, esa fue también una elección. Moro había muerto, Charlie no estaba atravesando un buen momento físico, se había caído, se había roto la cadera, estaba mal de la mandíbula. Y me pareció que tener los testimonios de David y de Pedro y no los de Charlie y Moro,
claro.
A mí no me gustaba, pero yo elegí que no estuvieran y reconstruir de otro modo, qué sé yo.
Con los que vivieron esa época, con los que estuvieron vivieron, ahí.
Sí.
Hernán.
Uno de los objetivos, Walter, fue de alguna manera traerle a las nuevas generaciones lo que fue Serú Girán. Vos hablabas de... yo soy egresado del Damaso Centeno. En esa escuela estuvo Charly García, estuvo Nito Mestre.
Y
la Lizarazu. Pasé años después. Me hubiera gustado encontrarlos. Ya era una etapa posterior. Y sobre todo también pensaba siempre en esa etapa que le había tocado atravesar a ellos en una escuela cívico-militar, más militar que cívica en esa época en la que habían estado. Pero me refiero a la idea del libro, trasladar a las generaciones nuevas, bueno, todo lo que fue y lo que vos también decías en cuanto a riqueza musical.
A mí me sucedió que no había libro de Serú Girán, claro. Cosa que fue lo primero que me sorprendió. Dije, qué raro. Después averiguando, es más, ya con el libro editado, me enteré que había habido un libro sobre el regreso, sobre esa etapa del 92, pero que lo sacaron de circulación, vaya a saber por qué. Pero no había un libro de la historia de Serú Girán. Entonces eso me motivó más, dije, bueno, vamos por acá. Y después, sí, es como dice ella, para los que les gustó y vivieron esa época, es una manera de recordarla, porque lo que pasó fue que mucha gente me empezó a linkear y me llamaron de todo el país para decir, a mí me pasó tal cosa con tal show, blablabla. Y después, el otro objetivo, si es un poco pretencioso, es ese, el que no lo escuchó, que ojalá le pique el bichito y diga, acá, a ver por dónde vamos, esta banda vale la pena escuchar. Porque encima, lo otro que pasó con Charlie es que tuvo una obra tan inmensa después de Serú, que desde el 83 en adelante, yendo de la cama al living, que algunos ni siquiera van a buscar que hizo antes, porque ya tiene tanto del 83 para acá que por ahí no te vas a buscar.
Pero no hace falta, quizás.
Por eso digo, tiene tanto. ¿No? Pero sí, ojalá sirviera para que algunos chicos se acerquen a la obra de Serú.
Claro. Cuando vos te reencontraste con la obra de Serú, ¿qué te pasó? Porque viste que hay canciones que capaz cuando las escuchás en una época te hacen acordar algo o te significan algo y las resignificás en otra edad, en otra etapa.
Y fue como una novia de la adolescencia. La verdad que encontré todo lo que me gustaba y no me acordé de ninguno de los problemas que había tenido con ella. Era todo positivo y todo lindo. Así que, porque además hice el ejercicio ese profesional, de sentarte a escuchar el disco y escuchar las canciones más de una vez y dos veces y a la semana volver a escucharlas para ser prolijo en lo que tocan y demás. Y sí, me daba ese aroma de infancia, que está buenísimo poder recuperarlo a mis 95 años.
Ah, los tenés re bien llevados, igual,
está impecable. Ay, haces la terapia de Jagger, ¿cuál de todas?
Sí, me cambio la sangre como que has dicho.
Después nos pasas el dato dónde. A ver, hay muchos testimonios y muchas cosas alrededor de Serú. Vos decías que sabías mucho ya desde antes, pero ¿con qué datos nuevos te encontraste cuando empezaste a investigar para el libro?
No, montón. Yo insisto, el primer show de Serú, todo el mundo dice que fue un desastre en el Luna Park. Tocaron tres canciones, para mí había sido maravilloso, habían sonado bárbaros.
Los abuchearon, ¿no? Les tiraron con los de todo.
Bueno, y yo no creía eso, porque digo, yo estuve ahí, no vi que nadie les tirara nada, hasta que no leí los testimonios de Pedro Aznar, donde él certificaba que sí, que le habían tirado pilas grandes, porque uno llevaba unos grabadores para
registrar
el show. Uh-huh. Por ejemplo, no lo creía. Y ahí me di cuenta que sí, que está bien, era verdad. Les habían tirado pilas grandes.
Qué loco eso, porque vos, ni estando vos en el lugar de los hechos, ¿no? Digo, y tenías que ir... ¿Cuál es la fuente que más grande que estar ahí? Digamos, bueno, hablar con los protagonistas. Después claro, de eso ya no hay nada.
Bueno, pero yo no lo podía creer. Eso fue una cosa. Otra cosa que me enteré, que Willy Iturri estuvo a punto de ser baterista. Lo cuenta Willy Iturri igual. Pero dice que...
No hay otra versión.
Sí, pero por cómo venía la mano puede ser, porque ellos tardaron en encontrar al baterista, iba a ser Gonzalo Farrugia, el de Crucis, y se fue a vivir a los Estados Unidos, el bajista también iba a ser otro, tardaron en encontrar la base, eso también, y miles de cosas más, de shows que Lebón no podía llegar, entonces Héctor Stark tocaba los solos de guitarra desde la consola, lo que les contaba recién fuera de micrófono, que Pedro Aznar no quería ir a los ensayos, porque... Claro, Pedro tocaba tan bien.
¿Recordemos cuántos años tenía Pedro Aznar cuando estaba en Cerro Girán?
18 cuando arrancó. Claro. Y ya se les plantaba que no quería los ensayos. Entonces cuando Lebón lo llamaba y le decía, ¿cómo que no venís, pibe? Él decía, ya me sé todas las canciones.
Claro, ¿qué suma era, que vaya?
Claro, ¿qué suma que vaya? Y era, para él era perder tiempo. Después con el tiempo él hizo una autocrítica y dijo que medio que había subestimado a Cerú y al rock argentino. Por suerte después se dio cuenta y lo pudo disfrutar en el regreso y componer más. Pero sí, me enteré un montón de cosas que trascendían al fan. Uh-huh. Y después me fui enterando, como busqué músicos, que algunos que eran generacionalmente compartían con ellos, como Stark, como Iturri, pero después muchos que entraron al rock por Cerú Girán. Entonces me enteré que el primer show del Zorrito Quintero fue Cerú Girán en Obras, y el Zorrito después termina tocando con Charlie, siendo su mano derecha, y alguna vez... queriendo tocar Peperina, pasándole él los yates de teclado de Peperina. Maravilloso. Que Palo Pandolfo, el primer show de Palo Pandolfo fue también Cerú Girán en Obras. Y nada, y ahí ahora caí en la cuenta de por qué en Obras mojaban las plateas. Y era para que la gente no se sentara y entrara más gente parada. Eso lo cuenta Palo Pandolfo. Nada, de millones, claro, de ese tipo de cosas me fui enterando y está buenísimo. ¿Qué sé yo? Que uh-huh. Iván Noble también entró por el hermano de un amigo. Ellos escuchaban Sui Generis y un hermano que era un poquito más grande dijo, chicos, ya pasen de Sui Generis, Charlie está en esto. Y les dio el disco de Cerú Girán y bling, todos alucinaron.
Claro.
Nada, un montón de cosas me fui enterando con la investigación que están buenísimas.
O sea que funcionó como de trampolín tanto para los músicos como para la gente que los estaba escuchando, porque también era un salto de calidad para lo que se escuchaba en ese momento.
Claro, pero además ellos todavía por ahí no eran músicos. Uh-huh. Es decir, Palo todavía no había tocado con nadie, de ahí salió a armar su banda de rock. Iván tampoco tocaba con nadie, salió a armar su banda de rock. También te generaba eso, ¿no? De decir, por ahí tal vez yo pueda. A mí me pasaba más con el punk, con los que tocaban mal. Dije, si esto pueden, yo también. Pero,
¿y cómo se hacía música, Walter, en esa época política argentina? Digo, porque a veces mi viejo, en mi casa se escuchaba Cerú, se escuchaba Charlie, se escuchaba Lebón. A mí mi viejo me hacía dormir con esas canciones. En mi casa no había Rorro, era La Cajita de Cristal. Entonces, ¿cómo se hacía música, pero tanto para producirla como para escucharla? Yo, lo que tiene que ver con la escucha, bueno, sí, mis viejos me contaban cómo hacían para poder escuchar a Cerú. Pero digo, ¿cómo se hacía música? Porque te querés trasladar y no podés.
No entiendo si...
Desde el contenido. Desde el contenido. Digo, ¿cómo, ¿cómo se hace para tocar? Y, bueno, hablábamos también fuera de aire, ¿no? Lo que tiene que ver con el documental de National Geographic y que cuenta los inicios de Charlie, después de Cerú y demás. Digo, ¿cómo se producía música y para que te escuchen en ese contexto?
Es que Charlie no tenía mucha duda de que él iba a ser popular. Él tenía como muy claro que era muy bueno. De hecho, hay una publicidad de National Rock en la que Nito... dice, venía a vernos ahora porque en el futuro vamos a ser muy conocidos. Ellos tenían esa onda y el rock acá iba creciendo de a poco. Uh-huh. Pero en el 75 ellos anunciaron el Luna Park y a la tarde tuvieron que poner otro porque se había agotado. O sea, vendieron 15.000 entradas y a la tarde tuvieron que poner otro y vendieron otras 15.000. O sea, uh-huh. Charlie era una estrella en ascenso. Y lo otro que hizo, que también lo planta muy bien como artista, es que lo que ganaba lo invertía. Lo invertía en la banda, lo invertía en equipos, lo invertía en producción. Se fueron a grabar a Brasil el primer disco y con lo que le dieron de regalías se fue a mezclar a Estados Unidos y a poner una orquesta en un disco de rock, cosas que acá no se hacían. Entonces, en ese sentido, trabajaba para eso, trabajaba para hacer lo que fue, por un lado. Y por otro lado, en el contexto histórico, también era vivo, era muy vivo, porque ya en el 75 él tenía un disco con su género que se llamaba Pequeñas Anécdotas de las Instituciones. Tuvo que reescribir el 90% de las letras, porque las letras, en plena dictadura militar, estaba creo que Lanusse o Livingstone, hablaba, viste, del matrimonio, de la iglesia, del poder judicial. Sí, de todo el mundo. Y no pasaba una.
Cada canción es para una institución.
No pasaba una. Entonces todo el tiempo tenía que reescribir. Y cuando llega a Serú Girán en el 78, plena dictadura militar, Videla, luego Viola, el tipo ya estaba curtido. Entonces hablaba de otras cosas. Y acá algunos le criticaban, porque decían, ponen un idioma inventado, Serú Girán para Lía. Y después te decían, autos, jets, aviones, barcos, se está yendo todo el mundo a la canción siguiente, o sea, conocía claro. Bien los márgenes en los que moverse, las aguas en las que navegar.
Más allá del fanatismo en el grupo, ¿cómo lo ves hoy la actualidad y si sigue ese fanatismo como solista de Charlie, de Lebón y de Pedro Aznar?
No, con los años me fui poniendo menos fanático. La verdad que, además, estuve muy enojado con Charlie en su periodo Say No More, no me gustaba verlo. Tuve la suerte profesional de haber viajado con él a algunos lugares, a Venezuela, a Nueva York. Y
no hay que conocer a los ídolos, ¿no?
No, a mí me pasó, bueno, con el Beto Alonso, me peleé con un amigo porque me lo presentó. Esto la miré a Candela porque es de River. Y me enojé con mi amigo porque me lo presentó y dije, yo no lo quería conocer al Beto Alonso. No quiero cruzar palabras con una deidad.
Claro.
¿No? Bueno, pero, perdón.
Te preguntaba de solistas, sí, tu fanatismo que se cayó. De
no, caerse no se me cayó, me parece que tuve una obra
idas y vueltas.
Increíble, tuve idas y vueltas por él. Después yo también me pasó que me empezó a gustar otra música. Para mí también, no sé qué banda argentina es mejor, si Serú Girán o Sumo. Claro. Representan claro. Dos cosas distintas, pero a mí Sumo me partió la cabeza. Uh-huh. Y Charlie, nada, Charlie es como, no sé, como papá, un hermano mayor, algo así, porque uh-huh. Crecí con él. No sé.
Uh-huh. Pero alguna vez a Charlie lo han definido como nuestro John Lennon, si se quiere, por todo lo que representa, ¿no? Más allá de lo musical, por lo cultural, ¿no? Si Charlie y John Lennon se lo usan nuestros Beatles o no.
Sí, yo estoy haciendo muy seguido un chiste que es que los Beatles son los Serú Girán ingleses.
Ah, pero listo, le diste vuelta. Al revés. Anda a buscarla al ángulo, por pero McCartney.
Para mí son... Charlie es un referente cultural y que excede lejos el rock. Okay. Y que excede lejos la música. O sea, es una persona que es, como quien diría, parte de la religión. Para mí es... Nada, yo no quiero volverme tan loco, te lo puede decir una señora de 90 años y por ahí ni sabe que está repitiendo una frase de Charlie García. Para mí es un referente de la cultura argentina que excede al rock primero y a la música después.
Uh-huh. O sea que
sí.
Sí, no sé, sería una especie de...
Sí, a mí las comparaciones no me gustan.
Ok, bueno.
A mí me gustan John Lennon y Prince. Son como mis dos artistas favoritos. Uh-huh. Y juego a que todos los días los cambio de lugar. Uh-huh. Hoy me gusta más uno y me gusta más el otro.
Si tuvieses que hablarle a alguien que nunca escuchó Serú Girán y le tuvieses que dar... ¿O un disco de Serú o una canción de Serú para que entienda...?
¿Le tengo que hablar o puedo ejercer violencia? Y decirle, toma, escucha.
Me parece un poco fuerte, como estamos al aire.
Empecemos con el consejo, después vamos bien.
Dice, no me gusta, esto es una porquería, ahí sí podemos ejercer violencia.
Candela, me pasó lo que te pasó vos cuando tuviste que elegir canciones. Yo no puedo elegir un disco de Serú Girán. Sí sé que, por ejemplo, no elegiría el del 92, el del regreso. Es el que menos me gusta.
Ellos tampoco, me parece.
Ellos tampoco. Pero igual hay tres canciones ahí, o cuatro, que están muy buenas.
Claro.
Igual. Pero de los cuatro primeros, yo no podría elegir. Si, por ahí el consejo sería, andá por orden. Agarrá el primero, después el segundo y así.
Uh-huh. Y en el caso de Charlie, lo mismo, digo, empezar por Sui Generis y seguir hasta donde llegó Charlie el día de hoy.
Y ahí te semblanteo un poco. Si veo que venís muy moderno, te arranco por yendo de la cama al living, si... Veo cómo venís, pero...
Ah, ya sí, es una recomendación personal.
Sí, te la personalizo.
Ok, bueno. Perfecto. Ahora, si vos tuvieses que definirte a vos, ¿no? ¿Más músico, más periodista?
No, es solo una cuestión cronológica. Fui músico antes que periodista. Uh-huh. Pero solo porque empecé antes. Ahora es tan natural para mí hacer las dos cosas y, claro. Y no siento contradicción.
Complementarias.
Sí, igual durante muchísimo tiempo yo no escribí de música, porque me parecía como que era desleal, como que conocía una parte y que iba a hablar sobre las costuras de mis colegas. Después se me pasó.
Claro. ¿Y cómo fue tu llegada a la música, digamos, desde...?
No, de familia, que mi mamá tanguera, tía concertista, piano de cola en el living, guitarreadas, mi abuela era tucumana, guitarreadas de folclore, no. Había música en todos lados de mi casa.
Claro, con lo cual ya era como un poco, iba a decantar de esa manera. Bueno, ya editaste 3 discos solistas.
Sí, voy por el cuarto.
Vas por el cuarto, pero ahora, digamos, estás como con una banda de... Siempre estuviste una banda detrás, pero ahora estás con Hombres Bien.
Sí, porque también tuvo que ver con bajarse del ego. Fui 10 años solista, por suerte laburé mucho y toqué en todos los festivales de acá y de afuera, también viajé. Y nada, tengo un amigo que estaba en la misma situación, Lucas Settler, que también es solista, y empezamos a jugar a hacer canciones juntos, en donde no se reconozca qué parte es de cada uno, ¿no? Uh-huh. Meterme en la letra de él, el meterse en la música mía y al revés, y dijimos, bueno, hagamos una banda. No sé cuánto puede durar esta banda, pero ya grabamos, vamos a debutar ahora el 10 de febrero en Cosquín,
uh-huh.
y...
Wow.
En el Cosquín Rock, uh-huh. y nada, esencialmente Lucas porque es mi amigo y porque lo admiro, digo, para mí también fue mi maestro de música, entonces tocar con él para mí es interesante y está bueno salir del nombre propio y no, si no se te preguntan siempre a vos, ahora puede contestar el batero, puede contestar el...
Podés no ir a las entrevistas.
Absolutamente, la primera entrevista que es el 6 batero. Tenemos una entrevista pre-Cosquín y ya no voy, porque voy a estar afuera, entonces ya...
Allá de arranque ya te desligaste.
Arranque ya me demoré.
Hay que tercerizar, está muy bien.
No, porque está bueno, además el sentido de banda es ese, ¿no? Porque...
La identidad, total.
Sí, tal cual.
Uh-huh. Y en cuestiones de composición, porque a veces, ¿no? Me imagino que sentarse y escribir sobre las cosas que uno quiere o que le pasan, y que un poco, por ejemplo, en tu segundo disco hablas un poco de eso, ¿no? De tu mundo, de tu forma de ser y de tomar las cosas, pero compartir la composición con alguien, ¿cómo es?
Es eso, es un ejercicio de poder compatibilizar egos, es decir, en serio, empezamos por componer una canción, llamamos por 8, de las cuales grabamos 6, y ya no sé qué partes son mías y qué partes son de Lucas.
Está bueno,
y no sabemos las vivencias de quién son las que estamos contando. Uh-huh. Es un ejercicio, pero porque me parece que la música, una vez, nada, en el primer disco me habían nominado para un MTV y no sé qué. Y llego y me pregunta un venezolano, bueno, ¿qué puedes decirme de tu carrera? Y yo medio me asusté, le dije, no, pará, yo no corro, digo, lo mío en todo caso será una carretera, digo, será un camino, pero no tengo que ganarle a nadie, o sea, así que... Claro. Ese es el sentido, además de tener una banda sin nombre propio.
Bien, ¿escuchamos algo de Hombres Bien?
Lo que vos quieras.
Bueno, yo voy a elegir La Chica del Tren. ¿Está bien? Dale, vamos.
La chica del tren de cabellos colorados, mirando pasar a esos hombres apurados, fumando sin parar, atado tras atado, buscándose un futuro sin soltarse del pasado. La chica del tren no quiere explicaciones, la cansaron las mujeres, la cansaron los varones, no cree en el azar, no le gusta su suerte. El frío del andén la hace cada vez más fuerte. La chica del tren tiene a todo el mundo visto. La chica del tren sabe que va a detallar lo que la juega del liso. La chica del tren conoce al que está en la trampa, conoce al que está en el filo. La chica del tren, mientras el tren va girando, todo parece tranquilo. We'll be right back. muchas en la vida le quemaron la cabeza. No da cátedra de nada, apenas observa como lo que era alegría ahora se vuelve tristeza. La chica bebé tiene a todo el mundo visto. La chica bebé sabe que va de callado, que la juega de listo. La chica bebé conoce al que está en la trampa, conoce al que está en el filo. La chica bebé, mientras el tren va girando, todo parece tranquilo.
Me hago la Natalia Maderna y digo que estamos escuchando
Hacete
Hombres Bien con La Chica del Tren. Recién decías, Walter, que van a estar debutando en Cosquín Rock.
Sí, el domingo 10 de febrero ahí en la Casita del Blues.
Después de presentarse tantas veces arriba en el escenario, ¿sigue habiendo ese quickie previo?
No lo sé. Sí, alguien dijo que el escenario es el lugar más seguro y yo lo vivo así. La verdad que son los momentos de mayor felicidad y de mayor tranquilidad.
¿Viste? También hay algunos que dicen como que en la previa dicen, ¿quién me mandó acá? ¿Por
no,
qué estoy
no,
acá?
No,
¿por Dios?
No, para nada. Yo estoy con una
sonrisa. Con relajo total.
No sé si relajo, pero con una sonrisa desde la... Sé que voy a tocar y estoy desde la mañana contento.
Uh-huh. Bien. Pasemos las fechas, ¿no? ¿Cuándo van a estar el 10 de febrero?
El 10 de febrero en la Casita del Blues a las 16:55.
Bien. Y los que quieran escuchar Los Hombres Hombres Bien, lo pueden encontrar en Spotify.
En todos lados. Spotify, Apple Music, Deezer. YouTube. Google Play, no sé, todo, entra en todos lados.
Ok, sí. ¿Cómo te llevas con eso de, digamos, de pasar de la plataforma física a la digital?
No muy bien.
Vamos a ser sinceros, pero, digo, hay quienes tienen el fetiche de tener en la mano el
pero
disco.
Conseguí la promesa del productor discográfico de que cuando tengamos 10 canciones, él saca el disco. Me dijo, vayan sacando de a 2, de a 3. Ya en la primera, medio que me dijo 2, 3, saqué 3.
Bien.
Y me dijo que cuando tengamos 8 o 10, sacamos el disco. Pero la verdad que el disco físico no le está sirviendo a nadie, ni lo está escuchando a nadie. Uh-huh. Y sí, se mueven por singles. Y a mí, a la radio, el otro día un chico me trajo un discazo, Ramiro Brevalla, uh-huh, en un posavasos.
Claro.
Y era un discazo. Tenía un código QR atrás.
¿Tú? Espectacular.
Espectacular. Y otros te llevan imanes para la heladera y está el disco ahí. Nada, cambió. Y como decíamos al principio, dejemos que las cosas cambien y vayamos para donde van, ¿no? Uh-huh. Digo, la música hay que hacerla bien, hay que tocar afinado, hay que cantar afinado y grabar a tiempo.
Sí, después, sin importar los formatos,
claro,
digamos.
Después el formato que te lo vaya dictando el mercado.
Uh-huh, bien. Sí. Por ahora están estos tres temas de Hombres Bien, pero ¿cuándo? Yo sé que le hiciste una promesa al productor, pero nosotros decimos la verdad. O sea,
no,
¿cuándo va a haber material nuevo?
Yo sacaría más. Yo lo sacaría ya, pero no, son extrañas.
Pero ya están laburando en
ya hay grabados otros tres y ya tenemos compuestos. De hecho, en Cosquín tuvimos que hacer temas para tocar, porque no...
Claro, sí, lógico. Sí, no iban a ser esas tres canciones y nada más.
Claro. Sí, sí, las canciones están.
O sea que los que vayan a verlos a Cosquín Rock se van a encontrar
completo, claro.
Se van a encontrar con material inédito de Hombres Bien que todavía no está en ninguna plataforma digital. O sea que ahí todavía se mantienen los conceptos analógicos de ir a un show para conocer una banda y conocer sus canciones.
Hay bandas que están volviendo a eso, a tocar las canciones antes de los discos. Y está bueno también, qué sé yo. Así era antes.
Sí, sí, es mantenerse
vamos
un poco...
a conocer el disco ahí, claro, sin saber la letra y sin cantarla.
Cuando... Claro, porque pasa
los
eso.
Los shows se disfrutaban antes.
Es que si vas a un show en donde todas las canciones ya son conocidas, te estás acostumbrado a escuchar a todo el mundo corearlas.
Tal cual.
Y la sensación de descubrir una canción por primera vez en vivo, digo, está bueno.
Sí, es lo suyo, claro.
Bueno, eso les va a pasar cuando vayan al Cosquín Rock y se encuentren con Hombres Bien. Gracias, Walter, por haber venido, por tu tiempo.
Muchas
por
gracias.
Charlarnos con todo el amor de Cerú, que nos gusta y nos gusta mucho. A mí por lo menos me gusta y disfruto de hablar de música y más con alguien que sabe, así que muchas gracias por haber venido.
ojos para ver.
Estás en Verano Nacional, en la radio de todos.